la palabra para nosotros es del capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 25. Se levantó un legista y dijo, para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio, y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando éramos niños y nos decían que teníamos que convertirnos, pues siempre recordábamos con un dedo de un cura que sobre un púlpito o en algún lugar más elevado que el tuyo hacía así, convertíos. Y uno empezaba a temblar diciendo, ¿y qué será eso? Hay que convertirse. Y ahora todos los curas, muchos, siguen diciendo lo mismo en Cuaresma. Tienes que convertirte. Tenéis que convertiros. Debéis convertiros. Debéis hacer. Debéis cambiar de vida. Debéis rectificar vuestro camino. Debéis, tenéis el dedo. Siempre con un dedo sobre nuestro corazón, diciendo que la conversión es una cosa nuestra, que tenemos que hacer nosotros y tenemos que conseguir a base de nuestro esfuerzo. Y cuando la gente ya crece y ve que no puede cambiar mucho, pues cuando oye a un cura decir eso, muchos dicen en su corazón, pues empieza tú, porque llevo 20 años oyéndote lo mismo y no veo yo que hayas cambiado tanto. No es así. La conversión no es una cosa nuestra, sino algo que sucede en nosotros. No es una cuestión de juicio, no es una cuestión de mandato, es una cuestión de amor, es una cuestión de gozo. Porque convertirse, en el lenguaje que usaba Jesús, en el lenguaje que él aprendió de pequeñito, significa volverse como niño. Convertirse es volverse como niño. Eso significa. ¿Y para qué se vuelve uno como un niño? ¿Para qué se vuelve uno pobre? ¿Para qué se vuelve uno impotente? Para poder acoger el amor con que le aman. La conversión es dejarse amar tal como somos por el Dios que nos ama tal como es. Por eso os he leído: amarás a Dios con todo tu corazón. No puedo. Con toda tu alma. No puedo. Con todas tus fuerzas. No puedo. Con todo tu corazón. Pues no puedo. Y te está diciendo el Señor: no debes entenderlo esto como un precepto que yo cargo sobre tus espaldas. Vimos el día anterior cómo Jesús lloraba cuando decía: hay gente que carga sobre vuestras espaldas unos fajos y unos pesos y unos sacos. Pero yo no vengo a cargaros fajos ni pesos. Yo vengo a liberaros. Y si vengo a liberaros, ¿cómo voy a mandar? ¿Cómo voy a prohibiros? ¿Cómo voy a deciros tienes que hacer si quiero quitarte un peso de encima? Y tú no puedes hacer eso. Una vez me preguntó a mí una mujer: a mí me han hablado tantas veces de conversión y yo no acabo de entender qué es eso. Y yo le dije: mire, si al final de esta enseñanza que yo voy a dar ahora usted no ha aplicado esa palabra ni esa enseñanza a nadie de sus hermanos, si no la ha acogido para usted, está convertida. Si usted acoge la palabra tal como se la está diciendo el Señor, y antes de que acabe esta charla no se la has aplicado a nadie, estás convertido. Porque la conversión viene de acoger la palabra de Dios, que es el amor de Dios, en mi necesidad y tal como estoy yo en este momento. Eso es la conversión. Si tú hoy acoges esta palabra en la situación en que tú estás, entonces la misericordia se junta con tus heridas, la misericordia se junta con tu pobreza, la misericordia de Dios se junta con tu necesidad. Y cuando se juntan ambas cosas, eso es la conversión. La conversión es la experiencia profunda de que me aman como soy, de que Dios me ama como soy, y que no oculto ante Él nada de lo que soy, y permito que Él me quiera tal como soy. Cuando ambas cosas se juntan, eso es convertirse. Convertirse es querer, dejarse querer. Eso es la conversión. Pero nosotros tenemos una impotencia muy grande para convertirnos. ¿Y sabéis dónde está esa impotencia tan grande que tenemos para convertirnos? En que la palabra que se nos da, el amor que se nos da por parte de Dios, no le permitimos que nos toque a nosotros, sino que lo desviamos, porque pensamos que la palabra de Dios nos juzga. Cuando yo estoy diciendo: tú eres un pobre, tú eres un necesitado, hay alguien aquí que sea fariseo y cree que le está juzgando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no juzga. La palabra de Dios lo que hace es amar, acoger. Veis, por ejemplo, en el capítulo, de los primeros capítulos del Génesis, cuando Adán y Eva están desnudos, ven que Dios se acerca y se esconde. Y Dios le dice a Adán: ¿le quiere ver? Dios quiere ver a Adán. No es así. Yo vengo a hablar contigo. Yo vengo a quererte como todas las tardes que salíamos a pasear por el jardín y charlábamos como amigos. Yo vengo a verte. ¿Por qué te has escondido? Es que estoy desnudo y no quiero que me veas. Es que estoy desnudo y no me apetece que me veas. ¿Y por qué sabes tú que estás desnudo? ¿Y sabéis lo que hace Adán? Cuando Dios le pregunta por su desnudez, ¿qué dice? Esta que me has dado por compañera es la culpable. ¿Qué está diciendo Adán? ¿Tiene algo que ver lo que le pregunta a Dios con lo que él contesta? Ese es un mecanismo de racionalización que se llama autoengaño, si lo leéis en psicología, y que nos afecta a todos. Esta es la que tiene la culpa. Y cuando Adán dijo, esta tiene la culpa, ya dejó de ser el foco al que mira Dios y lo desvió. Ya no acojo, ni me acojo desnudo ante ti, mi mujer. Y cuando Dios quiso ver la desnudez de Eva y que se aceptase ante él como era, ¿qué dijo Eva? La serpiente nos engañó. Una vez que Eva dijo la serpiente, ya, a mí no me toca. Y una vez que Adán dijo Eva, a mí no me toca. ¿No veis? La palabra, el amor, la misericordia hacia la desnudez de Adán, la desvía Adán. ¿Por qué? Porque somos narcisistas, porque somos fariseos, porque nos gusta la apariencia, porque no podemos soportar vernos como somos. Y nos autoengañamos, pero desde niños. ¿Recordáis los niños en los pueblos cuando dicen, tonto, tú más, idiota, tú más, majadero, tú más, tonto, pues todo mucho más? Los niños todos dicen tú más. Y diciendo tú más, ya me he quitado ser tonto. Ya me he quitado mi problema. He desviado mi problema al vecino. Y por eso, Jesús mismo nos lo dice. Jesús mismo nos lo dice. Cuando sale la palabra y quiere llegar a tu desnudez, a tu pobreza, y tocarte, y acogerte, y amarte, ¿qué es lo que pasa? Que antes de llegar a ti, ya hay alguien que tienta para que la desvíe. ¡Qué bien le vendría esta charla a mi marido! ¡Qué bien vendría esta charla al que la está predicando! ¡Claro que le viene bien! Fijaos si me viene bien que yo tenía una consulta esta tarde a las 6:30 y estaba buscando a alguien que diera esta charla. Y ayer, una notita debajo de la habitación, ven a la consulta a las 3:00 p.m. Pregunto al médico y dice, pues mira, es una excepción, nunca vengo hasta ahora, he citado a todos los que tenía a las 6:30 para esta hora. Nunca me ha pasado esto, pero hoy sí. Y le conté, pues mira, a mí me ha quitado un peso de encima, porque yo tenía que hablar ahora a las 7:30 y no llegaba. Yo también tengo que oír esto. ¿No habéis oído que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que hiere al que la pronuncia, pero también hiere y toca hasta el fondo de los demás? ¡Ay! Pero nosotros tenemos la mala costumbre de decir, la que me diste por compañera, Eva, la serpiente, ¡qué bien le viene! Y ya la palabra no me toca a mí. La palabra no me afecta a mí. Y dice el libro del Apocalipsis, algo precioso. No lo dice para juzgarnos, lo dice para que nos conozcamos. Dice, tú dices, soy rico, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. En el libro del Apocalipsis. ¿Para quién dice eso? Pues lo dice para mí. Lo dice para cada uno de los que estáis aquí, que os lo aseguro. Que estáis aplicando lo que estoy diciendo a otras personas. Que lo habéis hecho siempre. Que nos pasa eso por ser hombres. Que somos fariseos. Y nuestro fariseísmo no quiere acoger la luz con que Dios nos ilumina. No os conté el día anterior, cuando empezó mi depresión, ¿por qué empezó? Porque Dios me iluminó toda mi vida y vi que estaba vacía. ¿Y yo qué hice? protesté. Es decir, no acojo esta palabra, no me da la gana, yo soy rico, yo he hecho algo. Y por lo tanto, si lo he hecho, a mí no me puedes decir ahora que soy un pobre, que no tengo nada. ¿Por qué me dices tú a mí eso? Y mi protesta, ¿qué fue? Pues fue mi fariseísmo. La cosa está clara, ¿no? Cuando a través de 2 años de tu empobrecimiento gradual llega al empobrecimiento total, ¿cómo fue la curación? Pues Dios te hace ver que eres pobre, pero en esa pobreza total, cuando ves que vas a morir y no tienes nada, y el Señor te manifiesta que eres un pobre, pues Señor, me dejo querer por fin como yo soy. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. ¿Ves tú? Para convertirse hace falta conocerse uno a sí mismo, aceptarse a sí mismo como necesitado, como pobre. Porque de lo contrario, te pasa que lo mismo que al cura este, que iba a justificarse, dice, y le preguntó para justificarse. ¿Y qué hizo el cura para justificarse? Pues ver al pobre, dar un rodeo y pasar de largo, e ir al templo a ejercer su ministerio. ¿No veis? Ay, nadie de nosotros quiere ser pobre. Nadie de nosotros quiere aceptarse como es. Nadie de nosotros quiere aparecer desnudo ante Dios y sus hermanos. Nuestro fariseísmo es tan poderoso que nos cubrimos a todas horas y nos tapamos a todas horas. Y nos tapamos hasta cuando la palabra de Dios, que es amor, y hoy es amor, os lo aseguro que es amor, y es misericordia, para la situación en que tú estás en este momento, ¿qué hago? La desvío. Y hago lo de Adán. Esta, ¿qué bien le viene a esta? ¿Qué bien le viene a este? ¿Qué bien le viene a alguien que yo conozco? Tengo que grabarla para llevársela a alguien que yo conozco. Y vemos cómo este fariseísmo se muestra en la renovación de infinitas maneras, a pesar de que creemos que estamos en el Señor. Por ejemplo, los testimonios. Vamos a dar un testimonio y empezamos a dar rodeos y rodeos y hablamos y damos una enseñanza sobre el amor de Dios, pero no dices tu herida, no manifiestas tu desnudez, no eres capaz de hacerlo. ¿Por qué? ¿Estáis viendo? Sí, porque Dios es muy bueno y nos quiere. Y a mí un día que estaba destrozado me quiso mucho. ¿Dónde te quiso? ¿En qué herida? ¿En qué desnudez? ¿En qué pobreza estabas? ¿Por qué no lo dices? El hombre se oculta. El hombre se tapa. El hombre se quiere justificar a sí mismo. Y ahí es donde viene el problema falso de la conversión. Te predican que tú tienes que cambiar y quieres justificarte a ti mismo. Y tu yo empieza a hacer sus penitencias y sus cosas. Y claro, cuanto más penitencias haces y más esfuerzo haces por cambiar, mejor te sientes porque crees que te estás convirtiendo. Y en el fondo lo único que estás haciendo es reforzar tu propio yo, reforzar tu propio narcisismo, tu propio fariseísmo. Y claro, como ya en esta cuaresma no sé qué has hecho, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, yo puedo mirar por encima del hombro a ese desgraciado que está ahí pecando. ¿O no? ¿Veis? Es un camino falso el que nos han enseñado de la conversión. Es un camino falso. El camino verdadero de la conversión lleva a aceptarse el hombre tal como es. Pero nosotros, como dice la Escritura, somos ciegos. El fariseo es que no ve. El fariseo no se ve a sí mismo. Culpa a Eva. Por eso, el Evangelio es para los ciegos. Y ciegos somos todos. Y el que no necesite el Evangelio, el que cree que no necesite el Evangelio, es que cree que ve. Y si cree que ve, está en unas condiciones pésimas. Porque Jesús mismo lo dijo a los fariseos. Vosotros que creéis que veis, sois los más ciegos. Porque el que no ve, porque no le han enseñado, pues no es culpable. Es un enfermo. que está tirado en el camino y apaleado. Pero el que encima cree que ve, ese es el ciego total. Y el fariseo es el ciego total, es el que cree que ve, es el que cree que tiene razón, es el que puede juzgar a los otros, es el que puede condenar a los otros. ¿Recordáis una escena tremenda, tremenda del Evangelio? Cuando le están acusando a una mujer adúltera, la hemos cogido adulterando. Y Jesús dice, no juzguéis, porque vosotros juzgáis por apariencia. Si la hemos visto, juzgáis por apariencia. Estáis ciegos. ¿Y por qué Jesús les dice que están ciegos? ¿Y por qué Jesús dice que están juzgando por apariencias? Pues por algo muy sencillo, que vimos el día anterior y que espero no se os haya olvidado. ¿A quién pertenece el pecado del hombre? ¿A quién? ¿No lo compró a gran precio Jesús? ¿Me estás juzgando a mí por mi pecado? Pero si mi pecado no está en mí, si pertenece al Señor. Te juzgo a ti por tu pecado, porque te he cogido adulterando. Y digo, y dice Jesús, te equivocas. ¿Por qué? Porque el pecado no está en esa mujer. Lo he cogido yo. El pecado vuestro me pertenece a mí. El pecado de tu hermano me pertenece a mí. Las heridas de tu hermano me pertenecen a mí. Ya no están en tu hermano. El pecado ya no está en tu hermano. Las heridas no están en tu hermano. Las heridas, los pecados, me pertenecen a mí. Por eso, el fariseo, además de ciego, es tonto, es como la avestruz que no ve. No ve las cosas, no las ve en cristiano. No las ve desde la mirada de Jesús. Y además, se deja engañar, ¿por quién? Y aquí entramos en un tema durísimo, por el cual entendemos aquello que dijo Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. Dice el Evangelio que el que juzga, en el fondo es un ser que está engañado. Pero ¿está engañado por quién? Nada menos que por el diablo. El diablo es el que aparece en la Escritura como el acusador de los hermanos. ¿No aparece así? El diablo es el acusador de los hermanos. Y dice el Apocalipsis, ha sido derribado el acusador que acusaba a los hombres ante Dios día y noche. Ha sido derribado. ¡Qué maravilla es esto! Ha sido derribado el acusador que nos estaba acusando ante Dios día y noche. ¿No ves que este es un pecador? ¿No ves que esta es una pecadora? ¡Condénala! ¡Júzgala! Ha sido destruido. El fariseo, cuando condena a su hermano, está guiándose, está dejándose guiar por el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Jesús dice, no juzguéis. No dice otras cosas, dice no juzguéis, porque el juicio siempre va conduciendo tu corazón cuando te juzgas a ti mismo, juzgas a tus hermanos, va conduciendo tu corazón el padre de la mentira. Y es mentira cuando juzgamos, porque los pecados no nos pertenecen a Jesucristo. ¡Qué maravilla cuando vemos! Cuando Jesús pregunta a aquella mujer a quien habían cogido adulterando. ¿Nadie te ha condenado? Yo no te condeno. Yo no te juzgo. ¿Qué hago? He acogido tu pecado en mi corazón. Y dice el Evangelio, vio a un hombre apaleado en el camino. ¿Quién es ese hombre apaleado en el camino? Aún no te ves ahí. Tienes cara para no verte ahí. Es tan grande tu fariseísmo para no verte ahí. No te das cuenta que eres tú.
el que eres apaleado. Porque la vida nos apalea. Está claro. Porque tenemos enemigos, porque somos pobres, porque tenemos heridas. No, soy yo el apaleado. Pero la maravilla es que ante el apaleado hay alguien que se detiene y se estremece de misericordia por dentro y se abaja. ¿Habéis visto la actitud del samaritano, verdad? No del cura, no del levita, del samaritano, el que no era nada, que es la imagen de Jesús, es Jesús. Te ve como eres ahora. Te ve apaleado y apaleada, como vienes esta tarde, tal como estás. Si te aceptas como estás. Si no ocultas nada. Si te dejas ver desnudo, desnuda por Jesucristo. Ves cómo ante ti se detiene el Señor. Ves cómo se estremece de misericordia. ¿Cómo se inclina hasta ti? ¿Dónde está el dedo que te acusa? ¿Dónde está la palabra convertidos? ¿Dónde está eso? Convertirse significa, Señor, en este momento de mi camino, en este momento en que estoy apaleado, en este momento en que estoy herido, en este momento en que estoy pobre, en este momento en que no veo, en este momento en que me cuesta todo, en este momento, en este, acepto que tú te inclines ante mí. Acepto que te estremezcas de misericordia ante mí. Y acepto que soy pobre ante ti, que soy necesitado de ti, que soy solamente un necesitado de ti. Y cuando tú aceptas hoy, porque se trata de ahora, yo no estoy predicando antes de ayer, en aquel tiempo. Estoy predicando ahora. Si tú aceptas ahora, en que Jesús pasa, porque la palabra nos es dada, viva, tal como es Jesús, acepta. Soy un pobre ante ti, Señor. Y acepto que te estremezcas de misericordia ante mí, y acepto que te abajes a mí, porque yo no puedo. Y pongo en tus manos mi fariseísmo. Y pongo en tus manos el juicio con que he juzgado a todo el mundo desviando mi pobreza, que la estoy ocultando ante ti. Y que la he ocultado siempre, para ser mejor y parecer mejor. Yo estoy sanado, yo soy sano, yo soy maravilloso. Mentira. Mentira. Tú eres un pobre y un necesitado de Jesucristo. Y un necesitado de su amor. Y un necesitado de darle toda la fachada y toda la apariencia de bondad y de todo lo que tienes que es tuyo. Y que no te justifica. Porque lo que justifica es que te dejes amar como eres por el que es el amor. Por el que dice que yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Él te lo está diciendo. Si eres pobre, si te vuelves como un niño, y ahora entendéis lo que significa convertirse, ¿verdad? Hacerse como un niño. ¿Qué es un niño? Acepto que soy pobre. Acepto que no puedo. Acepto que no puedo cambiar. Acepto, lo acepto. ¿Y lo acepto por qué? Lo acepto porque tú me quieres. Lo acepto porque tú te abajas a mí. Lo acepto porque me unges con tu amor, el aceite y el vino, me unges, ¿no? Y ungiéndome, cargas mi pobreza sobre tus hombros y me llevas a tu casa. Qué distinto es esta conversión de lo que entendemos por conversión. La conversión es que en mi camino acepto, acojo, tiro mi vanagloria, mi autosuficiencia, mi imagen de perfecto y de no sé qué más, y aceptándome como soy ante el Señor, permito que sus manos toquen mis heridas, que sus brazos reconcilien mi pecado, que su corazón estremecido ante mi pobreza, sienta la cercanía de Dios, que dice, tú eres mi hijo muy amado. ¿Qué hizo Jesús en su bautismo? ¿No lo recordáis? Esto que os estoy diciendo, ¿cuál fue la contestación del Padre? Tú eres mi hijo muy amado. Convertirse es aceptarse ante el Señor como somos. Lo mismo que Jesús, que durante toda su vida dijo, yo no busco mi gloria, yo no busco que me veáis santo ni perfecto, yo no busco nada de eso. Yo aparezco como pobre, pero sí, digo que en todo momento todo lo del Padre es mío. Esta es la conversión. Todo el amor de mi Padre es mío. ¿Para qué? Para mi pecado. ¿Para qué? Para mis heridas. ¿Para qué? Para mi pobreza. A nadie está usted con él. Porque la acogida, tal cual es, en la situación en que usted está. Y cuando acogemos esta palabra de Dios, tal cual es, ¿no? Para nuestra pobreza, entonces es cuando es una maravilla. ¿Sabéis qué? Adán y Eva, cuando tienen miedo, hacen como unos ceñidores para que Dios les vea. Pues eso, con ese taparrabos. Y no les vea desnudo. Pero también sabéis, si habéis leído el capítulo entero, como al final de ese capítulo dice, Dios les hizo unas túnicas para vestirlos. El vestido que yo me construyo a mí mismo no es más que mi fariseísmo, para que no vean mi desnudez. Pero no me sirve, no me justifica, no me justifica. Quien me justifica es el vestido que me hace el Señor. ¿Cómo se llama el vestido que me hace el Señor? Pues el vestido que me hace el Señor se llama misericordia. El vestido que lleva un pobre amado de Dios se llama misericordia. Porque la forma de amarnos Dios es la misericordia. Pero, así como para convertirse, tenemos que cambiar la imagen de nosotros mismos. Tenemos que cambiar también la imagen de Dios. Porque resulta que a veces nos han educado con una imagen de Dios que no es Dios. Leéis el Antiguo Testamento y ahí veis que aparece un Dios que tiene dos caras, una cara para bendecir y la otra para darte leña. Bendigo a mi pueblo y mato a 10,000 enemigos. Os libero de Egipto y ahogo en el Mar Rojo a dos. Te libero a ti y mato a los primogénitos de Egipto. Veis, es un Dios demonio a la vez, el Dios de las dos caras. De la cara buena y de la cara mala. Es un Dios demonio. Claro, porque el mal no puede venir de Dios, que solo es amor. Hay una revelación que nos ha afectado, que nos han enseñado, de un Dios que es a la vez capaz de darte un abrazo y darte una bofetada, de llamarte hijo y mandarte al infierno para siempre. Pero vosotros creéis que esta imagen de Dios es soportable. El Dios que se nos ha revelado es el que nos revela a Jesús. Él es la revelación. Jesús es la revelación del Padre. Y no hay otra revelación más que la que nos reveló Jesús. ¿Veis? Pero el Dios que revela a Jesús es este. Es el que se detiene ante el pobre y herido, y es el que se estremece de misericordia, y es el que te quiere y te lleva a casa, porque eres un pobre, porque eres un enfermo, porque eres un herido. Esta es la revelación del verdadero Dios, el que nos revela a Jesús, pero el que tenemos nosotros dentro. Los que estamos aquí, no estoy hablando para paganos. Los que estamos aquí tienen mucho todavía de Dios diablo. Si eres bueno, te quiero. Si no eres bueno, ¿qué? Yo lo estoy diciendo por dentro. Nada. Palo. Y dice la Escritura, dice Jesús, Él nos amó cuando éramos pecadores. Él no esperó a que fuéramos buenos para querernos, sino que siendo pecadores nos amó. Eso es lo que revela Jesús. Ese es el Dios de Jesús. ¿Lo veis? Pero en nuestro inconsciente está el Dios demonio. Me va a condenar, me va a juzgar. El amor no puede condenar. El que solo es amor no puede juzgar. Si lo dijo Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo. Yo he venido a salvarle. Yo he venido a quererte, no he venido a juzgarte. ¿Tú acoges esto ahora? Si tú acoges esto ahora, de parte del Señor, yo he venido a querer, yo he venido a salvarte, yo he venido a estremecerme de compasión ante tu pobreza. He venido a cargarte sobre mis hombros. Si lo he dicho, buscaré a la oveja que está perdida. La cargaré sobre mis hombros y la traeré al redil. Lo he dicho, os lo he dicho. Y lo he dicho porque soy Dios. Ese es el Dios que os dice ahora a vosotros. Ese es el Dios que se manifiesta ahora a ti. Toda forma de juicio, toda forma de condenación, eso es del diablo, no es de Dios. Y ahora entenderéis mucho mejor por qué Jesús lo único que dijo es, no juzguéis. Porque juzgar no es obra de Dios. Dios solo puede amar. Dios es el amor. Y no puede más que amar. No puede hacer otra cosa. El único problema que tiene el amor de Dios es que yo lo acojo. Pero no lo puedo acoger si soy fariseo y no lo necesito. Me cubro a mí mismo y me justifico a mí mismo. Si yo me justifico a mí mismo, no puedo acoger ese amor, no puedo acoger esa ternura, no lo puedo acoger. Y por eso tanta gente. Yo no puedo experimentar el amor de Dios. ¿Por qué? Pues está claro, porque entre el amor de Dios y tu pobreza interpones unos ceñidores para que no te vean como eres, para no aceptarte como eres, para no dejarte querer como eres. Y aquí viene la maravilla. Cuando a alguien Dios le da la sencillez de decir, si yo entiendo que un hombre sucede vivo, si yo entiendo que ser hombre es ser así, si la imagen que Dios da al hombre se usará apalgado en medio de un camino por muchos ladrones, ya sabemos qué significa, ¿verdad? Pues tú eres ese ser apaleado. Pues qué maravilla decir, me acepto así. ¿Por qué? Porque a ese ser apaleado es ante el que se inclina Jesucristo, le cura, le carga en sus hombros y le lleva a casa. Esta es tu casa. Yo te he preparado en la casa de mi padre y muchas moradas. Yo voy a prepararos una. Cuando la tenga preparada, yo mismo vendré y os llevaré conmigo. Porque donde estoy yo, quiero que estén también mis amigos. ¿Veis qué maravilla la humildad? ¿Veis qué maravilla la aceptación de nuestra condición de pobre? ¿Veis qué maravilla es aceptar todas las heridas que la vida nos ha ido haciendo? Si permitimos a Jesús que las mire, que las quiera, que las sane. ¿Veis qué maravilla? San Agustín decía, feliz culpa que nos ha traído tan gran Redentor. Feliz hasta en el pecado, ¿por qué? ¿Por qué ha sido amado como pecador? Y tu pecado ya no te pertenece. Le pertenece a Jesucristo. ¿Y a ti qué te pertenece a cambio? Su amor. En un pobre que se deja amar por Dios, solo podemos ver el amor de Dios. ¿Qué vimos en Jesús cuando fue a ser bautizado? El amor de Dios. ¿Qué vemos a Jesús cuando desnudo, absolutamente muere en la cruz? El amor de su Padre. Te amo del todo. Jesús, cuando fue a bautizarse, no se cubrió con nada. Cuando murió, no se cubrió con nada. Adán, desde el principio, tapó. Y Adán somos estos. No tapó. ¿Esta herida yo? ¿Esta historia yo? ¿Este problema yo? Pero criatura, si es que eso es ser humano. Y para eso ha venido el Señor, porque si no, cuéntame a mí para qué ha venido Jesucristo. Dime a mí. Si no lo necesito, ¿para qué ha venido? ¿Veis qué maravilla la conversión? Un pobre abrazado por Jesucristo. Esa es la conversión. Un pobre ante el que se estremece Dios. Y se tira a su cuello y le cubre de besos. Y todos me estáis entendiendo. Porque estoy hablando de la parábola que Jesús dijo que era el centro de nuestra propia vida. Su padre, al verle de lejos, y venía lleno de heridas, se tiró a su cuello, le cubría de besos, le abrazó. Esa es la conversión. ¿A dónde le llevó? A casa. ¿A qué es la casa? Un lugar donde se oía, dice la parábola, se oía la alegría, la algazara, el gozo, porque había una fiesta. La conversión lleva a una fiesta. Mi pobreza abrazada por Dios, tómala, Señor, me limpia, me perdona, me sana y ha preparado una fiesta para mí. ¡Qué maravilla la Eucaristía! Cuando podemos acoger al Señor, la fiesta que nos da el Señor, todo lo que Él es, ¡qué maravilla! Después de habernos sentido reconciliados y sanados y abrazados por el Señor. ¿Veis qué sentido tiene la Eucaristía? ¿Veis qué maravilla? ¿Qué con? ¿Qué fiesta es? El cuerpo y la sangre de Dios. Es decir, el amor de Dios todo entero. ¿Se nos da? ¿No? ¿Para quién? Para ese que estaba paleado en el camino. Pues yo pido al Señor que esta palabra la grabe en nuestros corazones, nos toque en este momento en que estamos, y que nadie piense: esto no es para mí. Es para ti ahora. Si lo acoges, la salvación ha llegado a tu casa. Estas palabras las dijo Jesús a uno que era un fariseo, pero por fin se aceptó como pecador y pobre. Efectivamente, Jesús fue a celebrarlo después a su casa. Me refiero a cualquier. Hoy la salvación ha llegado. Que el Señor nos dé humildad, la suya, para aceptarnos como somos, para vernos a su luz como somos, y sobre todo, para no asustarnos, no rechazarnos, no juzgarnos, no condenarnos a nosotros mismos, ni a nadie, porque la conversión es la gran fiesta del corazón de Dios, deleitándose en tu pobreza, haciéndote rico con su riqueza. Cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos acoge, cuando Dios nos sana, cuando Dios comienza a habitar en nosotros de esta forma, es una fiesta para el corazón de Dios. Por fin puedo estar en mi Hijo, que antes era fariseo y se justificaba a sí mismo, y ahora solo le justifica el amor con que yo le amo, tal como. No sé si queda más claro o más oscuro. Pero lo que empezamos a decir de niños, no, yo creo que ya no podemos decir. Tonto, tú más. Está claro. Qué gozada, ¿no? Vernos ahora todos sin historias, a gusto. Cuando todos somos pobres, están a gusto. A que los pobres están siempre a gusto. No tiene nada que robarse. Pero un rico tiene que poner candados, cosas hacia afuera, no sé qué, seguro de no sé cuánto, seguro de no sé qué, un cisco. Rey, tengo que justificarme. Yo no tengo que justificarme de nada. Lo que tengo que acoger es a Jesucristo, que es el que me justifica. Y cuando le acojo en esa experiencia de amor tan profundo, por lo más pobre de mí, es cuando me cambia el corazón, me cambia las actitudes, me cambia todo mi ser. Y comienzo a estar libre ¿de qué? Pues de una fachadona impresionante que llevaba conmigo, que ese es el verdadero fardo del que habla Jesús. Tú te cargas, cuando quieres justificarte a ti mismo, con tu propio saco. Por eso San Agustín, cuando se convirtió, decía: yo he sido, para mí, mi propio peso. Pues da el saco ese esta tarde, Señor. Dáselo, ponlo en tus manos. Señor, pongo todo eso en tus manos. Y mis propósitos de santidad, y mi santidad, y mi perfección, entonces, yo lo pongo en tus manos. Yo lo único que quiero es que me quieras como soy, como pobre. No pido más. Lo pedimos al Señor todos. Aún hay alguien que no dice que yo, es que yo no lo necesito del todo. Yo creo que en algún aspecto sí lo necesito, pero así en total. Total. ¿Vale? Gloria al Señor.